Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Uno o Dos Toques. Nos hemos ventilado la jornada de cuartos y nos hemos planteado unas semifinales que seguramente muy pocas personas esperaban. Por lo menos hay una semifinal que ha sido bastante sorpresiva, que es la que enfrentará a Uruguay a Holanda. Por lo menos a mi parecer, me alegro, pero a mi parecer. Pero para llegar a estas semifinales hemos vivido unos cuartos de final, que si me permitís la licencia, ya lo he comentado alguna vez a lo largo de estos días, me han parecido los mejores cuartos de final de la historia de lo que yo he podido ver. Porque los cuatro partidos han habido detalles o momentos que para mí ya han pasado a formar parte de la historia del fútbol moderno. Una vez más, está conmigo mi compañero inseparable en esto del podcasting, que es Rubén. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Qué te ha parecido esta ronda de cuartos de final? ¿Has flipado tanto como yo?
Hombre, la verdad es que los partidos han sido, bueno, vibrantes, ¿no? Hemos vivido unas eliminatorias espectaculares. En todos los partidos ha habido, bueno, cosas inesperadas y creo que nos hemos divertido bastante.
Sí, porque yo creo que, bueno, a eso de decir este equipo ha practicado un fútbol maravilloso, o sea, ninguno ha sido capaz de jugar más de una hora a un nivel espectacular, pero sin embargo, eso, ha habido jugadas o detalles que quedan marcados en la historia reciente del torneo. Si quieres empezamos por el primer partido, el del viernes a las 4 de la tarde, el que enfrentaba a Brasil y Holanda, uno de los dos grandes partidos de esta ronda, que bueno, que fue el del desenlace más sorprendente, creo yo, de todos.
Sí, la verdad es que creo que son los cuartos de final que más nos han podido sorprender, además después de ver la primera parte, de empezar como empezó Brasil, creo que hizo la mejor primera parte de todo el torneo por los de Dunga, ¿no? Y la segunda parte, pues hubo ahí un gol, un poquito extraño, a partir de ahí, pues todo lo que pensábamos que era Brasil, que era, bueno, un equipo con una fuerza mental espectacular, pues se vino abajo y le remontaron el partido y acabó eliminado.
Sí, porque es que imagino que habréis visto la primera parte y lo de Brasil fue espectacular. Es que no solo fue desarrollando su juego, sino que además se encargó de que Holanda no iban a las jugadas, de que no tuviera un juego fluido. O sea, además de jugar ellos a su estilo, que más o menos discutido, pero es el suyo, el que le ha llevado a donde han llegado, ya no solo eso, sino que encima hicieron de Holanda un equipo vulgar, ¿no? No les veías dar más de cuatro pasos seguidos, por supuesto muy lejos del área, les obligaban a conducir una vez más mucho la pelota, restando velocidad a su juego. Es que dominaron todos los aspectos del juego y se adelantaron con un buen gol de Robinho, con un buen pase en profundidad de Felipe Melo, protagonista del partido, Rubén.
Sí, para lo bueno en ese gol y para lo malo más tarde, ¿no? Ya en el anterior partido ya Dunga tuvo que sacarlo antes de sustituirlo porque se le veía demasiado nervioso y para evitar una expulsión que en este partido de cuartos pues Dunga no pudo evitar y acabó expulsado.
Y eso, yo creo que en el descanso, viendo el 1-0 para Brasil, yo creo que por lo menos el 95% de las personas que estaban viendo el partido no pensaban que iba a pasar lo que sucedió. Y es que Brasil, la segunda parte, como bien contaba Rubén, recibe un gol muy extraño, una falta lateral botada por Sneijder, que entre Julio César, que llegaba al torneo como mejor portero del mundo, y Felipe Melo, que bueno, discutido pero clave en el centro del campo brasileño, no acertaban a despejar y se colaba para adentro. Holanda casi en la reanudación, sin hacer prácticamente nada, porque no le había dado tiempo, no porque hubieran jugado mal, pero no le había dado tiempo, empataba el partido y a partir de aquí Brasil se vino abajo.
Pues sí, es lo que comentábamos, una cosa muy muy rara, porque si algo había caracterizado al equipo de Dunga, pues era ese aspecto, ¿no? De equipo concentrado, saber lo que hacer, incluso ya dio muestras de poder remontar un resultado adverso. Recuerdo en la final de la Copa Confederaciones, Estados Unidos adelantó con un 2-0 y fueron capaces de remontar 3-2. La verdad es que eso para mí es casi lo más sorprendente del partido, esa fragilidad. Y luego, pues bueno, como bien has comentado, a Holanda la borraron en la primera parte. A lo mejor la renta de un gol fue demasiado escasa porque tuvieron alguna oportunidad que sacó muy bien Stekelenburg. Recuerdo un gran tiro de Kaká, si te acuerdas.
Sí, una jugada de combinación. Es que cuando la tocan esos tres arriba en Brasil, le meten muchísima velocidad al juego. Cuando se asocian Kaká, Luis Fabiano y Robinho, empiezan que
Claro.
si un tacón, o sea, tocan rápido y es imposible pararlos. Lástima por eso.
Esa primera parte de Brasil es diferente al resto del torneo. ¿Por qué? Porque si algo siempre ha caracterizado a Brasil y a los grandes equipos, ¿no? Ha sido esa sexta marcha, ¿no? Que se mete en los últimos 30 metros. Y eso no se había visto hasta el día de Holanda. Entonces, hicieron buenas combinaciones. Cagá, yo creo que mucha parte de culpa de esto la tiene Dani Alves, que lo colocó en un principio, bueno, en un esquema inicial se ve como un tribote con Dani Alves a la derecha, pero luego juega por delante de los dos pivotes en el desarrollo del juego, está por delante y hace buenas combinaciones con Kaká, más todo lo que Dani Alves aporta, ¿no? En tema de garra, de estar ahí, de sus cualidades, ¿no?
Sí.
Así que esa poca renta, pues al final, a la postre fue definitiva para que no se llevaran el encuentro.
Y mira que es eso, que ya he comentado yo en algún podcast que la posición, ¿no? Juega que Dani Alves juegue como interior derecho, bajo el dibujo, ¿no? Que luego, como dices tú, la posición es diferente. Pero que adelantar tanto a Dani Alves a mí no me acaba, porque creo que pierde llegada. Pero bueno, es que en este mundial se está destapando como un buen centrocampista. Es lo que dices tú. Aparte de su fantástico trabajo defensivo, es que, claro, tocando el balón, es que parece, vamos, parece Rivaldo, ¿no? Al lado de Felipe Melo y de Gilberto Silva. Y claro, eso a Brasil le ha dado pues un poder a la hora de circular el balón impresionante. Y creo que ha sido un gran acierto de Dunga el confiar y sobre todo hacerle entender su nueva posición a Dani Alves. Pero bueno, todo esto en la segunda parte, como comentamos, con el empate se empieza a desmoronar y casi, no sé si fue a las dos jugadas siguientes, en un córner, Sneijder remata solo dentro del área pequeña, Sneijder que mide unos 70 y bueno, y pone el 2-1 y aquí ya es la desesperación y la angustia lo que se apodera de Brasil. A partir de aquí, Brasil directamente deja de jugar y empieza a practicar un juego demasiado directo, incluso para ellos. Y sobre todo por este nervio y esta angustia muy impreciso.
Pues sí, la verdad es que es extraño que el gol de Sneijder precisamente venga de cabeza, un tío que no es una faceta que domine especialmente, y más con centrales como Lucio, Juan, bueno, Gilberto Silva, toda esta gente va muy bien por arriba, Maicon incluso, lo cual pues nos sorprende, ¿no? Que Sneijder llegue y meta un gol de cabeza en un córner, es algo casi incomprensible.
Además que
Y
apenas sin
luego, pues,
saltar.
es lo que dices. Más corazón que cabeza en Brasil. Ya, bueno, nos encargamos, entre comillas, de criticar un poco la convocatoria de Dunga, cuando la realizó, que no veíamos un tío que saliendo del banquillo pues pudiera desatascar un partido, o que fuera revulsivo, no sé, pues un Ronaldinho, un Neymar, gente de esta, y yo creo que al final lo ha acabado pagando, porque sus revulsivos eran Nilmar y poco más. Porque Grafite no sé si ni siquiera ha llegado a debutar. Entonces, ¿para qué se lleva a un jugador como Grafite que no lo va a utilizar? A no ser que a Luis Fabiano se lesione para el resto del torneo o lo expulsen para varios partidos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Creo que se ha llevado pues, gente secundaria que no le va a aportar nada en un momento de urgencia.
Sí, me has leído el pensamiento porque mi siguiente comentario con respecto a Brasil era este, ¿no? Que luego me imagino a Dunga, bueno, igual Dunga no, pero me imagino a algún aficionado brasileño mirando los jugadores de banquillo y dirían, o sea, no tenemos nada que rompa con esta situación, ¿no? Lo comentaban en nuestros amigos de Latitud Fútbol, sobre todo Alberto Zaragoza, que decía que, bueno, dice, puedes no ganar un mundial, pero si al menos te hubieras llamado a Neymar, a Ronaldinho, a Ganso, a esta clase de jugadores más técnicos, más imprevisibles, pues al menos tienes algo, ¿no? Pero claro, llevándote un equipo, un once que es el que a ti te gusta, pues bueno, eso es muy lícito, por supuesto, pero que encima los reservas sean hechos bueno, sacados del mismo patrón que los titulares, o sea, como te falla el plan A, el plan B no existe, entonces. Esto ha sido seguramente una de las cruces de Brasil, ¿no? El que no tenía un revulsivo, si un partido se le ponía de esta manera. Y luego Holanda, pues bueno, Holanda se vino arriba. La verdad es que habría que ver qué dijo Van Marwijk para sacar su equipo adelante, porque visto lo visto en la primera parte, muy pocos eran los holandeses que tenían fe en la remontada, ¿no? Y bueno, el equipo salió totalmente enchufado y tuvo oportunidades como para sentenciar el partido.
Pues sí, la verdad es que es un misterio lo que le dijo para que saliesen tan revolucionados. De todas maneras, estamos hablando mucho del declive de Brasil, pero creo que también parte de culpa la tiene Holanda, ¿no? Aunque no haya hecho un juego espectacular, porque a lo largo del campeonato pues ha tenido alguna buena fase, pero no, realmente no hemos visto un juego preciosista, que normalmente pues Holanda, ya sabemos, sus equipos se basan en jugar con extremos abiertos, son equipos ofensivos, siempre son de buen gusto por el fútbol y de momento, bueno, pues los hemos visto pragmáticos, ser y poco a poco en silencio, ocupando. Bueno, ellos llegaban en ese segundo pelotón de favoritos, en el que también pues se podía ver a Alemania, ¿no? Alemania y Holanda llegaban un poquito así como tapados, y fíjate dónde están llegando los dos, ¿no? Están teniendo bastante efectividad. Holanda no había encajado nada más que dos goles. Esos dos goles habían sido de penalti. Encaja un gran gol de Robinho contra Brasil, a pesar de que yo creo que hay un fallo muy grande en la marca de Itinga. Itinga sale con Luis Fabiano en un desmarque hacia el centro del campo de 20 metros de Luis Fabiano. Itinga bueno, pues le sigue y hace un hueco en el centro de la defensa incomprensible, que de un pase de un medio centro defensivo se plantea Robinho solo dentro, bueno, prácticamente dentro del área. Entonces, Holanda, con la semifinal que le ha tocado, pues bueno, tiene bastantes posibilidades de plantarse el último partido, ¿no?
Bueno, ya sabes que aquí llegamos a un punto de desencuentro tuyo y mío, pero sí, bueno, la verdad es que Holanda a nivel de nombres y de un equipo conjugado sí que puede estar un paso por delante ahora mismo de Uruguay, pero claro, Uruguay tiene ese plus mental que bueno, que nadie contaba con ella, nadie contaba con ella y fíjate dónde han llegado. Quería comentarte una cosa y es que Holanda me parece que está haciendo un mundial dentro de todo lo que esperábamos de ella, ¿no? Que bueno, quizás le falten los jugadores de primerísimo nivel mundial como ha tenido otros mundiales. Ahora, bueno, tiene a Robben, estrella indiscutible, y luego tiene a Van Persie y Sneijder, que son jugadores muy, muy buenos, pero que quizás no están dentro del Star System, ¿no? Que son jugadores un poquito por debajo de esa calificación. Pero a mí, esta Holanda, pues eso, con este juego que estás diciendo tú, tan, no sé, que busca simplemente, parece la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Me recuerda, es como si fuera una Italia, no Italia de este Mundial ni de la pasada Copa Confederaciones, sino una Italia bien, una Italia que sea campeona, pero vestida de naranja, ¿no? Un equipo que bueno, que se sabe superior, en este caso Brasil no, ¿no? Pero sabe que tiene posibilidades de vencer a cualquiera y que va a hacer las cosas, pero sin que volverse loco, ¿no? Sin desatarse. Procura hacer los movimientos y lleva el ritmo del partido lo justo como para que le dé para ganar y poco más, ¿no? Tampoco es un equipo que se haya desmelenado en este torneo y bueno, quizás por eso es por lo que no le vemos como campeón.
Bueno, ya pues, si llega a la final, ya sabemos que a partir de ese partido, un partido Caro Cruz puede acabar como campeón, pero lo que tú dices es que parece como si hubieran superado, entre comillas, su historia en la Copa del Mundo, ¿no? Ellos desarrollaron un muy buen juego en el Mundial del 74, fue una revolución auténtica en el mundo del fútbol, con el fútbol total, todos los jugadores ocupan todas las posiciones. Y luego en el 78, pues siguieron con ese mismo estilo, que también les llevó a una final, y las dos finales la perdieron, ¿no? A partir de aquí, yo creo que ellos a lo mejor su fuerza en este torneo viene de la mentalidad que el entrenador les haya podido decir, ¿no? Vamos a intentar competir al máximo. Sabemos que tenemos unas armas muy poderosas, sobre todo en la parte ofensiva, porque yo creo que Sneijder y Robben han sido dos de los mejores jugadores a lo largo de la temporada. Si ganase Holanda, no me extrañaría que ocuparan dos de las posiciones de los tres primeros puestos del balón de oro. Y luego, pues a partir de allí, pues trabajar. Tienen a Quill, que trabaja muchísimo. De Jong tienen a un. Bueno, algunas personas piensan que es un tío sobrevalorado, que es un tío incómodo de ver cuando juega fútbol, que es Van Bommel. Yo le doy mucho valor. A mí es un jugador que creo que es necesario en todos los equipos. Si no, yo creo que le podían preguntar a Van Gaal, porque el Bayern se sustenta bastante en su fuerza, en su manera de jugar.
a ver, ya sabemos que tiene un carácter un poquito agrio o incómodo para los rivales, pero bueno, también tiene que haber alguien de este estilo, ¿no? Y a partir de ahí, pues se están fundamentando y se lo están creyendo y bueno, Dios sabe.
Y es que mira que Van Bommel, yo creo que es un jugador que ha sabido envejecer bien, ¿no? Envejecer deportivamente, porque en su época de máxima plenitud física era un centrocampista de circular el balón, de llegar sobre todo, por supuesto, con cifras goleadoras mucho mejores que las que tenga en la actualidad. Y ahora, bueno, ahora que está llegando a la recta final de su carrera, que sabe que su físico seguramente no le dé para tener ese ritmo de durante un partido, pues se torna un centrocampista que aprovecha su experiencia, su inteligencia táctica, y bueno, como para cortocircuitar el centro del campo del rival, para hacer el otro fútbol, ¿no? Algo que en Holanda no era muy común y que, bueno, pues es otra faceta más, ¿no?, que se descubre en este Mundial. Luego comentas de Robben y Schneider, y bueno, ya que lo comentas sobre su posible inclusión en ese podio para el Balón de Oro, anunciamos una cosa que se ha hecho pública hoy, y es que la FIFA y France Football han decidido fusionar sus premios, ¿no? El FIFA World Player y el Balón de Oro de France Football pasarán a ser un único galardón individual que se entregará en esta edición. Me ha parecido leer el 11 de enero, o sea, hablamos del 11 de enero de 2011, al mejor jugador del año. Este creo que se llamará Balón de Oro de la FIFA. Tampoco se han partido los cuernos para poner el nombre, ¿no, Rubén?
No, han fusionado a todo,
exacto.
Y el nombre.
Y bueno, pues os dejamos, ¿no?, esa pequeña nota informativa, ¿no?, para que luego os aproveche el escuchar el podcast. Decir, bueno, al menos me he enterado de algo. Y no, es poco más que comentar con Holanda, ¿no? Es un equipo que aparte de su seña de identidad, de buscar el juego ofensivo, extremos, aunque quizás esté demasiado volcado en lo de extremos en Robben, pero bueno, el juego ofensivo, los extremos, el tratar de llevar el mando del partido, pues eso, añade otro tipo de facetas, ¿no? El hombre rudo en el centro del campo, el delantero falso 9, porque para mí Van Persie no me acaba de parecer un 9, y quizás el único pero lo veo en la defensa, ¿no? Los veo demasiado expeditivos a todos, falta un jugador que bueno, clásica escuela holandesa, ¿no? Uno que sepa jugar mejor la pelota, y luego tiene a Schettelenburg, que me parece un portero que se está destapando en este torneo, ¿no? Tenía la difícil papeleta de hacer olvidar a Van der Sar, pero no creo que nadie esté recordando al portero del United en este Mundial.
No, la verdad es que no se le está echando de menos. Ya este Schettelenburg en la ronda anterior contra Eslovaquia sacó un muy buen par de manos. Recuerdo una bit bastante importante. Y lleva varios años en el área, se ha acumulado bastante experiencia. Tiene experiencia también en competiciones europeas, a pesar de que la últimamente no anda por la Champions. Y yo apostaría porque es el verano de cambiar de club, ¿no? Yo lo situaría en porterías, pues, por ejemplo, como la del Milán, a pesar de que he visto por ahí que le han cedido a Marco Amelia, pero necesitan un portero de garantías para varios años, ya que Dida se ha retirado. Y luego Manchester United está buscando desesperadamente un sustituto de Van der Sar. Le queda un año, pues sería quizás buen momento de echar el guante a este buen portero, ¿no?
Sí, quizás protagonice algún fichaje llamativo en este verano el portero del Ajax. Y si quieres, Rubén, vamos a seguir con los cuartos de final. El mismo viernes a las 8:30 teníamos el partido underground de la ronda, el que enfrentaba Uruguay a Ghana. Uruguay que, bueno, que por gracias del calendario, pues había tenido un cruce fácil ante Corea. Bueno, fácil o por lo menos más sencillo que otros que pudiera haber. Y Ghana que, bueno, se clasificó en un grupo complicado como el que tenía con Alemania, con Serbia y con Australia, que al final resultó ser mucho más de lo que nos enseñó la primera jornada, y que luego, bueno, luego pasó bien por delante de Estados Unidos para encontrarse con Uruguay en estos cuartos de final. Y el partido, la verdad, Rubén, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí por lo menos me pareció que fue un cambio de guión, porque yo esperaba que Ghana llevara el peso del partido y que Uruguay, pues bueno, estuviera a la espera de ese error, ¿no?, de esa mala combinación para robar y salir a toda velocidad con la delantera que se gasta. Pero vi a Uruguay queriendo mandar mucho más.
Bueno, imagino que esto todo va bajo los planes de los entrenadores, ¿no? Imagino que Rajevac sabe que no puede llevar el peso a un partido porque no, realmente no tiene jugadores para ello. Tiene jugadores para salir muy bien al contraataque, tiene jugadores para defender muy bien, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido tácticamente esta gana. Se le ve siempre con la línea muy juntas, la defensa está muy coordinada a la hora de mantener la línea. Y bueno, Uruguay, quizás por el peso de la historia o por verse algo favorito, pues decidió asumir el control del balón, ¿no?
Y es que mira que además fue un partido que, lo que te estoy comentando, ¿no? A mí me pilló totalmente a contrapié, porque encima veías a Uruguay, pues eso, llevar el ritmo del partido, llevar la iniciativa, tener ocasiones no muy claras, pero bueno, siempre buscando el adelantarse, y fue Ghana la que se adelantó, ¿no? Con un disparo lejano que hizo un efecto extraño. Oye, por cierto, otra noticia, que la NASA ha anunciado que, bueno, que el Jabulani a más de 72 kilómetros por hora es un balón impredecible.
De todas maneras, yo creo que no hace falta ser de la NASA para haberse dado cuenta. Lo que pasa es que ahora no lo creemos porque lo dice la NASA, pero ya lo hemos estado viendo a lo largo de todos los partidos. Es una cosa escandalosa. Ese balón, ni para porteros ni para jugadores, es que yo creo que es el principal perjudicado es el fútbol. Ahora parece que se le está cogiendo, sobre todo por parte de los jugadores, un poquito más el tacto a la hora de disparar de lejos, de los pases largos, pero es que incluso para controlarlo, aparte de que el estado del césped en varios estadios no está muy allá, se le ve que bota ahí de manera inesperada, ¿no?
No, lo único predecible del Jabulani es como te peguen un pase largo y bote, lo único predecible es que no lo coges, ¿eh? Ese balón sale disparado en cuanto... Lo único seguro, que como dejes que bote, no lo vas a coger. Y bueno, nos desviamos del tema, Rubén, estamos comentando que bueno, que Ghana se adelantó en una de las... Bueno, que no llegó a ser casi ocasión, ¿no? Porque es un tiro lejano que bueno, que sorprendió a Muslera con ese efecto final... Y adelantaba sorpresivamente a Ghana, y llegaba el descanso así, ¿no? Con el 0-1 para los ganeses y con un Uruguay que, bueno, ya no tenía nada que perder y salió con esa actitud en el descanso. Un gol de Forlán de falta, también quizás efecto Jabulani o cantada de Quinson, pero les llevaba el empate y de aquí a una prórroga. Una prórroga que, por lo menos a mí, Rubén, no sé si a ti te lo pareció, pero me pareció bastante insulsa, mucho miedo a perder... Pero, sí, que nos, bueno, pero que nos dejó la jugada.
Perdona.
No, y que eso, que nos dejó la jugada de seguramente del torneo.
Sí, pero yo lo que quería prueba es que me sorprendió sobre todo la actitud de Uruguay. Muy echada atrás, quizás están demasiado cansados. No sé si a ti te lo pareció.
Uruguay, claro, es un equipo que por lo menos de manera habitual no está acostumbrada a llevar la iniciativa y quizás, pues bueno, ese... sobre esfuerzo pues lo notaron, ¿no? Y también temerosos de que a nivel físico seguramente Ghana pues estaba mucho más preparada pese a llegar de otra prórroga, pues la que le pasó con Estados Unidos, pero bueno, sabemos que los ganeses pues eso tienen una potencia física, aunque parezca un cliché, ¿no? Del fútbol africano, pero especialmente los ganeses es un equipo muy fuerte físicamente y quizás por eso Uruguay, pues bueno, trató de no mostrar muchos huecos y jugarse la carta de los penaltis. Pero bueno, aquí llegó la jugada del partido, ¿no? Ese remate en el último minuto que saca bajo palos Luis Suárez con las manos, expulsión del delantero del Ajax, penalti, último minuto, pues prácticamente era el fin del partido y el fin de la competición para Uruguay. Pero Gian lo manda al larguero. Nos vamos a los penaltis y, bueno, con el subidón de adrenalina y moral por las nubes para los charrúa.
Pues sí, ¿no? El que viene de fallar el penalti es el que parece que tiene ya los... Bueno, valga la redundancia, los penaltis, la tanda perdida, ¿no? Ya solo por la inercia. Además de eso, pues si tenemos que contar en calidad de porteros, pues bueno, Quinson yo creo que es inferior hoy mismo a Muslera, a pesar de que ha hecho un muy buen torneo, ¿eh? El gol de Forlán es medio 50% para el balón y 50% para el portero. Pero sí que es verdad que había hecho un buen campeonato, pero no le veía yo como un para penaltis.
Bueno, aquí Muslera se salió, paró dos penaltis, más uno que se fue al limbo. Y bueno, y ya llegó la multilocura, ¿no? Porque... Abreu, el hombre de las... bueno, el plan B de Tavares, ¿no? Mira que comentamos antes de Brasil que no tenía un plan B. Tavares sí que tiene, pues eso, tiene delanteros móviles y bueno, auténticos killers como son Forlán y Luisito Suárez, luego tiene a Cavani, que es algo más móvil, y su plan B es un jugador que a nivel de club, bueno, tiene una trayectoria respetable, sin que llegue a ser, ¿no? sin que llegue a ser admirable, pero sí que es un jugador que tiene una amplia trayectoria internacional, pero que cuando se pone la celeste es un jugador que multiplica sus prestaciones por mil, ¿no? Y no es de estos pocos, hay varios jugadores en este Mundial que son discutidos en sus clubes, pero cuando van con la selección parecen otro tipo de jugadores. Y uno de estos es Sebastián el Loco Abreu, que fue el que nos dejó seguramente una de las jugadas del torneo. Ese penalti a Lopanenka, que se encargó de sellar el pasaporte de Uruguay en unas semifinales, pues desde el 70, pues imagínate si ha llovido. Desde 1970 que llegaron a las últimas semifinales, todo, bueno, una generación entera de uruguayos que no saben lo que es ver a su equipo luchando por llegar a una final.
Hombre, y es que 40 años son muchos años, ¿eh? De todas maneras, yo creo que casi ni los más optimistas de los uruguayos pensaban que en este Mundial iban a llegar a semifinales, pero bueno, su clasificación como primeros de grupo les favoreció, luego los cruces, realmente ha tenido, entre comillas, cruces no cómodos, pero sí asequibles a su nivel, ¿no? Con bastantes opciones o incluso sintiéndose favoritos, y se plantaron en esa final. Yo de Bruno no voy a decir nada más, pues eso, ¿no? Que el apodo le viene que ni pintado. Jugarse ese último penalti decisivo con una técnica de lanzamiento, bueno, que no es nada fácil, que parece lo más sencillo del mundo, pero bueno, que le pregunten a Casquero, ¿verdad?
Pues comentaba, bueno, tengo que decir que Abreu no es la primera vez que hace un penalti así, ¿no? En el Botafogo ha hecho alguno ya, con Uruguay en alguna tanda de penaltis también lo ha probado a hacer, y bueno, de momento siempre le creo recordar que siempre le sale, entonces pues lo tomaremos como un especialista en este arte, dentro de que, bueno, tenga sus carencias técnicas, pero por lo menos tirar un penalti a Lopanenka lo domina bastante bien. Y comentaban, pues, he escuchado un corte de voz de Diego Forlán mientras veía los penaltis y tal. Cuando veía que se dirigía Abreu a tirar el penalti decisivo, bueno, decisivo para Uruguay, ¿no? Si lo hubiera fallado, aún tenía otra bola de partido para salir adelante, pero bueno, era finiquitar en la primera oportunidad. Y decía que mientras que veía que se acercaba Abreu, pues eso, ¿no? Decía, por favor no la piques, por favor no la piques, porque sabía que lo iba a hacer, ¿no? Y bueno, imagino que se le saldría el corazón del pecho, pero bueno. Esta vez salió bien y Uruguay en semifinales, como dices tú, 40 años después, Uruguay vuelve a pisar unas semifinales mundialistas. Yo creo que bueno, que sí que había uruguayos que sabían que este podía ser su mundial, ¿no? Pero más que nada por lo que comentas tú, porque mirando un poco los cruces, quedando primeros del grupo, que siendo personas que conozcamos un poco el nivel de, y sobre todo cómo venía el resto de selecciones, para Uruguay era factible, ¿no? Porque hemos visto que Francia era un polvorín, México no encuentra un patrón de juego pese a tener grandísimos jugadores, y Sudáfrica, bueno, ha dado más guerra de la que esperábamos, pero tampoco era un equipo que pudiera hacerle mucho daño a Uruguay. Entonces, claro, quedar primero de grupo era fundamental para evitar a Argentina, y luego tener dos cruces, pues como tú dices, ¿no? Más o menos, no muy complicados, ¿no? O por lo menos no de los más complicados de cada ronda. Y sí que sé de bastantes uruguayos, perdón, que tenían esa sensación, ¿no? De que podía ser este el Mundial, más que por la calidad del combinado, que no es poca, sino por el, bueno, por la suerte que habían tenido con los cruces en un principio, que todo eso es lo que demostraron en el campo.
Sí, a ver, entre los cruces, que es lo que hablábamos. Que se vieron favorecidos por su primera posición, también con la gran sorpresa de que Inglaterra no quedó primera, porque si hubiera quedado primera se hubiera enfrentado a Inglaterra, previsiblemente hubiera ganado Inglaterra, y ya hubieran tenido unos cuartos de final bastante, bastante diferentes seguramente. Ese 50% y el otro 50%, yo se lo atribuyo a, bueno, el mérito, ya sabes que yo soy bastante fan de los entrenadores, que creo que ellos influyen más de lo que cae en el devenir de los encuentros, pues ha sabido renovar su táctica inicial. Si recordáis, en el primer partido juega con tres arriba, pero uno hace de enganche y ese enganche, pues eso, primero la gran sorpresa, Nacho González, y luego mete a Lodeiro, Lodeiro se autoexpulsa y eso quizás accidentalmente le hace pensar en que el tridente pues tiene que ser Cavani, Forlán y Luis Suárez, y a partir de ahí ya lo mantuvo, le ha ido muy bien. Creo que Cavani está un poquito desaprovechado porque sus características no me parecen las de un delantero que tenga que venir a defender al centro del campo, participar tanto el juego, sino lo veo un poco más como delantero centro rematador. Pero bueno, de momento le ha salido muy bien y ya digo, luego creo que hay otro gran descubrimiento, que es Egidio Arévalo, que es un incansable del centro del campo, es una cosa espectacular, un desarrollo físico, un recuperador de balones extraordinario. Y a ver cómo, bueno, la lesión de Lugano, que también se antoja bastante clave en el centro de la zaga, no acabó de afectarle mucho en este partido, pero no sé si se verá recuperado para semifinales.
Creo que lo que he oído esta tarde que es una seria duda para semifinales, y yo creo que será una baja más importante a nivel moral, porque es el capitán, porque es el jugador más experimentado, que a nivel futbolístico. Y es que bueno, Lugano también encara la recta final de su carrera, pero el perfil de los defensores uruguayos es más o menos el mismo, ¿no? Sobre todo hablando de central, jugador muy expeditivo, muy canchero, muy... incluso
se maneja ese otro fútbol. Exacto. Sí, realmente todos los centrales que tiene son del mismo estilo, porque Victorino, luego cuando salió Scotty, son todos del mismo corte, la verdad.
Yo te digo que igual a nivel futbolístico no le echan mucho en falta, pero sí a nivel liderazgo, a nivel experiencia, a nivel arenga dentro del campo, sobre todo en un partido de este calibre, sí que lo puedan echar en falta. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de Ghana, que fue una auténtica lástima, pues eso, ¿no? El representante africano con posibilidades serias de llegar a semifinales y hacer historia, donde nunca ha llegado un equipo africano, pues se ha ido del Mundial de esta manera, ¿no?
Yo, si te soy sincero, tenía un favorito con la cabeza, que era Uruguay, y un favorito con el corazón, que era Ghana, porque la verdad que me han conquistado, sobre todo. Ando muy, muy loco con este delantero centro, con Asamoah Gyan, que me parece que ha hecho un Mundial extraordinario. Un jugador que no es un delantero centro punta de ataque, sino es un segundo delantero. Aquí juega solo, a pesar de que tiene algunas buenas ayudas, porque, por ejemplo, pues Kevin Prince-Boateng ha hecho otro Mundial sensacional, llegando a posiciones de ataque bastante fácilmente. Bueno, a lo mejor acusaron la baja de Ayew, el número 13, que tenía muy buen deporte por banda. Y sinceramente pues me supo muy mal, porque creía que era una buena oportunidad para el fútbol africano. Se lo merecían, porque por juego se lo merecían. No tienen la historia de Uruguay, eso es indiscutible. Pero bueno, quizás haya poco a poco estén forjando su historia, ¿no? Ya en los mundiales del 2006 llegaron a octavos de final. Perdieron contra Brasil 3-0, creo recordar. No sé si hubo algún tipo de historia de amaño de partidos por tema de apuestas, no sé si tú recuerdas algo.
No me suena, pero sé que bueno, que Brasil se la finiquitó en ese Mundial sin mucho problema. Recuerdo que venían fuertes, pero nada, Brasil, y mira que hablamos de un Brasil 2006 que venía un poco ya a cuesta abajo, pues los ventiló sin ningún tipo de problema.
Pues sí, y bueno, realmente es una pena, porque de la manera también que se ha caído, ¿no? Pues esa última oportunidad del penalti, su mejor jugador lo lanza al palo. Para mí luego, creo que él se sacó las penas, lanzó el primer penalti de la tanda, cosa que le da enorme valor, ni más ni menos que lo tiró ahí donde duermen las arañas, no sé si lo viste. Un valor extraordinario, un golazo. Y luego pues he escuchado por ahí muchas críticas acerca de lo que hizo Luis Suárez, que si la FIFA lo iba a criticar con varios partidos. Yo creo que cualquier jugador de fútbol, para ayudar a su equipo, lo hubiera hecho. Además, es que a la persona que se le pase por la cabeza está en la línea de gol y decirle, ¿metería la mano? Si,
no, es que
si
tampoco...
quitas un gol, es que creo que es algo que haría el 100% de los futbolistas.
Y bueno, sí, también nosotros, porque somos gente muy de club, ¿no? No tenemos ese sentimiento de selección como tienen otros países. Y bueno, pues igual lo pensamos en un partido de liga, ¿no? ¿Tú meterías la mano? Bueno, no, porque No, pero esto es un mundial, es. Bueno, ya has visto lo que ha significado esa jugada, ¿no? Vale, el se perder a la semifinal, seguramente podía haber ayudado mucho a ese equipo en el campo, pero bueno, con esa jugada ha
Pero le ha
pasado
dado la
de.
posibilidad de poder
Exacto.
pasar a la siguiente ronda. Si no, si hubiera dejado que pasara el gol, que la pasara la pelota y se hubiera producido el gol, no estarían en la ronda que están. Por lo tanto, el jugador está al servicio del equipo. Y el equipo demandaba que en ese momento tocara el balón con la mano. Fuera más ético o menos ético que yo, está dentro del reglamento, tú sabes, concedes una falta y ya está, no sé.
Exacto, es
Vería.
como la clásica falta táctica, ¿no? En el centro del campo, que sabes que vas directamente a hacerla, que no vas en disputa del balón. Pues,
Vale, pero la falta
exacto, no es lo
táctica aún
mismo.
puede implicar algo físico, ¿no? Porque hay un contacto físico, pues si es con mala suerte puedes hacer daño a alguien, pero aquí una cosa que no dañas a nadie físicamente, por lo tanto, me parece muy bien lo que hizo y solo hay que ver la imagen, ¿no? Se marchaba por el túnel de vestuario, no sé si lo has visto, llorando, se giró, vio que le había fallado y saltaba de alegría como si hubiera ganado el mundial, con lo cual, pues debe estar contento y yo tendría la conciencia muy tranquila si fuera él.
Ah, bueno, pero eso va a ser un debate que tú tienes la idea clara, yo más o menos, bueno, estoy un poco entre dos aguas, pero mucha gente, pues eso no, dentro de lo que es el fair play, pues no comparte tu visión. Pero bueno, yo creo que es un debate que no tendría fin, Rubén. Es que
Sí, no, está claro.
cada uno ve el fútbol como lo ve y habrá gente, pues, que piense que no, que tenía que haberse guardado las manos, haber asumido la derrota y ya. Pero bueno, en este tipo de vivezas, pues también se cuenta, ¿no? La picardía
Bueno,
o
pero
no
yo
sé,
creo que
llámalo
él
como quieras, pero es parte del juego.
sí, pero es que él no lo hizo para engañar a nadie. Yo no,
Sí,
él
fue el
no.
recurso desesperado.
Claro, él no se tiró luego, como hacen muchos jugadores, tocan el balón con la mano y se tira fingiendo que le han dado con la cara. Pues la tocó con la mano y ya está, no sé. En fin, bueno, es un debate que
No
no
tendría
tendría
fin.
final.
Bueno, Rubén, ya si quieres pasamos a lo gordo, pasamos a lo del sábado, que casi nos daba también por otro podcast, pero bueno, hemos querido condensarlo todo en uno. Y es que el sábado teníamos a las 4 uno de esos partidos que centra la atención de todo el mundo, que era la Alemania-Argentina. Además se habían encargado por los dos lados de, bueno, medio calentarlo, ¿no? Y luego a las 8:30 teníamos el partido de España, España-Uruguay. Empezamos, como siempre, Rubén, por orden cronológico. Nos metemos con el Alemania Argentina, que bueno, creo que muere cuando en el minuto 3 Müller anota el primer tanto y a partir de ahí, pues bueno, descontrol y el partido soñado para Alemania.
Pues sí, la verdad es que la lectura del. Bueno, puede haber muchas lecturas, ¿no? La lectura del partido es la que tú dices. En el minuto 3 prácticamente se acaba el encuentro. Ya antes se vaticinaba que Argentina no sabría jugar con un problema en contra. Y bueno, y se vio. Directamente ya se vio, ¿no? No hay ni plan B ni nada. Hasta llegar a Alemania habían tenido también cruces. Bueno, pues es bastante sencillo para lo que es el potencial argentino. Y bueno, pues hubo un castigo de un 4-0. No sé si fue excesivo, no sé a ti qué te parece.
Bueno, a ver, Argentina es un equipo que a mí, llegando a Sudáfrica, me generaba muchas dudas bueno, por lo que se vio. Es que igual, claro, tampoco quiero que la gente piense que hablamos a todo lo pasado, ¿no? Pero creo que la gente que más o menos sigue lo que escribimos y ha seguido los podcasts, pues nos reconocerá que somos sinceros con este tema, ¿no? Un tema como la selección argentina que tanto mueve. Y es que los argentinos, a mi parecer, llegaban con muchas dudas a Sudáfrica, pero Maradona, dentro de su genio, pues supo más o menos transmitir un clima de tranquilidad que bueno, que ante equipos de un perfil bajo, como lo han sido Nigeria, Grecia, Corea, México, fue, bueno, lo más difícil que se han encontrado hasta ahora. Pero claro, una México en un también en un problema con un problema de identidad como el que pueda tener la misma Argentina. Y bueno, está realmente pero un equipo que ha ido aprovechando este tipo de lances para, bueno, para ir ensamblándose, para ir creciendo, y han tenido, pues bueno, la suerte o la desgracia de cruzarse con Alemania, que es un equipo al que ya se habían enfrentado creo que en marzo y que habían ganado bien, pero que bueno, que también ellos incluso llevarían más tiempo que Argentina conociéndose, ¿no?, entre comillas, y pues aquí se vio, ¿no?, el cruce entre un grandísimo elenco de individualidades como lo es Argentina, que quizás yo, por lo menos, salvando la defensa, que me parece su línea, no es que sea más débil, sino, perdonadme la expresión, pero más mala, porque es que no tienes ningún mariscal o ningún jugador que sepa iniciar la jugada, tampoco es que sean defensores que no tengan que acudir a la contundencia, a la entrada casi a última hora, y pero el resto del equipo, bueno, quizás bandas falte un poco de consistencia, pero arriba es dinamita pura y Romero a mí me parece uno de los mejores porteros del campeonato. Es un equipo que, bueno, que con eso, ¿no?, con la dinamita que tiene arriba y la seguridad de ese portero, el resto del equipo, bueno, aporta, suma y le hubiera dado, yo creo que le hubiera dado para ser campeón, pero claro, quizás con un mes o dos más de preparación, ¿no?, de conocerse. Es lo que le ha pasado a Alemania, todo lo contrario, ¿no? Un equipo que también contaba con jugadores quizás no con tanto nombre como los argentinos, pero que sí han sabido conjuntarse y sí han sabido creer en lo que les iba a llegar al éxito. Si además, si a un Özil, si a un Sven Tiger, que está haciendo un torneo fantástico, si a un Thomas Müller, le unes dos jugadores como Podolski y como Klose, que con la selección también son de esos que parecen otros jugadores y que, vamos, se multiplican también por mil, y una defensa que no anda nada mal, con un portero que, bueno, va un poco mal por alto, pero que el resto de campos que tiene que cubrir un portero los cubre bastante bien, pues si a todo eso le sumas que están más que bien conjuntados, pues bueno, pues se puede explicar un poco lo que vimos, ¿no? Que Alemania pasó por encima, que le infligió un castigo durísimo a Argentina, le ganó 4-0 jugándole a la contra y mareándola en defensa todo lo que pudo, y bueno, y ya veremos esto en qué desemboca, porque ya se habla de si Maradona va a continuar al frente de Argentina o no.
Mira, yo, sin que nos tilden de ventajistas y a lo mejor nos llueven palos o a mí, creo que no se puede ganar un campeonato del mundo con besos, abrazos y rezos a un rosario. Entonces, sinceramente, creo que la peor que tiene Argentina no es la línea defensiva, sino era el banco. Así de claro y sencillo, un entrenador, un seleccionador que ha sido todo como jugador del mundo, de fútbol, el mejor del mundo, quizás de la historia para muchos, pues no ha sabido, a lo mejor ha sabido gestionar el grupo, bueno, pues como personas, ¿no? Pero no ha sabido dotar a ese equipo de conceptos tácticos, de saber manejar las situaciones cuando vas perdiendo, bueno, que solo se ha encontrado una vez, casi en este caso, y no supo manejarla porque no hizo ni los cambios a tiempo que pues, se podían haber hecho para cambiar el partido. Luego, esa confianza ciega en ciertos jugadores al partido y medio se difuminaron, como fue con Jonás. Jugar con cuatro centrales en la parte... Es que son muchas cosas criticables, es lo que decimos, es lo que tú dices. A lo mejor nos tratan de... Bueno, que a toro pasado es muy fácil, pero yo ya lo venía comentando y tú lo sabes, no sé si alguna vez lo hemos comentado en un podcast, pero... por detrás ya lo hablábamos, ¿no? Que con cuatro centrales, luego Mascherano y Verón, pero sí, claro, si Verón solo juega partido sí, partido no, pues ya pierdes un jugador que sea capaz de combinar. Te quedas con Mascherano solo en el centro del campo, para construir y para destruir. Maxi Rodríguez te juega los 90 minutos del partido decisivo, un jugador que no hizo nada, ni para bien ni para mal, y si hay alguna nota que ponerle, seguramente será más negativa que positiva. Luego, pones a un Messi, estás hablando en todas las ruedas de prensa, en todas tus apariciones públicas, de que Messi va a ser tu jugador, de que tiene que ser el Maradona del 86, tiene que ser el Messi del 2010. Bueno, entonces, tú con esto estás centrando en, a poco listo que sea el rival, en que solo tienen que parar a Messi. Si tú, además, no le pones gente alrededor con la que pueda combinar y se pueden aprovechar de esa vigilancia extra que tienen sobre él, pues ¿de qué te sirve irlo proclamando los cuatro vientos? No te sirve de nada. No vas a ganar el campeonato por mucho que lo digas. Tendrás que jugarlo y ganarlo, ¿no? Entonces, coges y lo acompañas de Tevez, un jugador extraordinario para recuperar balones como delantero centro, porque lucha muchísimo. Un buen finalizador, un jugador con calidad, pero un jugador que una vez le pasas el balón, si está en los últimos 35 o 40 metros, ya prácticamente te puedes olvidar de él. Higuaín, sabemos que es un jugador, en el minuto 10 ya sabemos qué partido va a hacer, porque es un jugador que en cuanto falla sus dos primeras oportunidades ya se ofusca en el partido y tampoco tiene capacidad de asociación. Di María es un extremo puro y duro, tú lo estás metiendo en el centro del campo y estás perdiendo un jugador de desequilibrio y otro jugador que cuando recibe el balón probablemente vaya a tirar hacia la línea de fondo directamente. Lo único que hizo medio inteligente fue cambiar a Di María, ponerlo en la derecha para que tuviera salida y poder disparar, y a partir de ahí el resto un desastre. Sacas a Otamendi de lateral derecho para meter a Pastore. Pastore, que yo creo que era el sustituto natural de Verón, porque salió contra Grecia 10 o 15 minutos, hizo muchísimas combinaciones, es un jugador que le gusta tocar el balón, que es rápido, que es hábil, que sabe manejar el tiempo del partido, que tiene uno contra uno, que tiene regate, pues aprovechalo. Y sacas a Pastore por el lateral derecho, que era Otamendi, y colocas en el lateral derecho a Maxi Rodríguez. A partir de ahí, tres goles por ese lado. Entonces, pues yo creo que es un desastre total. No sé si van a mantener a Maradona. Hoy he leído alguna información de que él había dimitido. Pero es que, bueno, pues, si quiere ser entrenador, pues tendrá que manejar más cosas que lo que te decía, ¿no? Que besos, abrazos y un rosario.
Comentabas de los cambios y bueno, esta mañana he colgado un vídeo, ¿no?, que he encontrado en YouTube sobre la reacción de Maradona con los goles, y dos de los goles de Alemania le pillan haciendo un cambio, ¿no? Quizás es un poco, también un poco cruel, ¿no? Quizás la solución o lo que él pensaba que podía cambiar el rumbo del partido para Argentina, justo cuando va a hacer el cambio le cascan un gol y ya es más diferencia que... Sí, entonces... También es un poco de mala suerte para Maradona, ¿no? Es decir, dos cambios que voy a hacer, y además era la entrada de una de Pastore y la otra de Agüero, y justo fueron a recibir dos goles, ¿no? Entonces, también un poco de mal karma para Maradona, ¿no? Que quizás si no se hubiera producido ese hecho, pues los cambios que hace pues hubieran tenido algo más de relevancia en el partido.
Y luego me gustaría comentar de Alemania. Pues bueno, que es totalmente todo lo contrario, ¿no? Aparte de tener grandes jugadores como los tiene Argentina, porque Argentina, recordemos que viaja con jugadores como Agüero, como Diego, Milito. Bueno, este es otro caso. Yo creo que el delantero más en forma que tenía Argentina, porque ha hecho otra temporada excepcional, dando en el último partido del año la Champions al Inter. No sé cuánto habrá llegado a jugar, pero a lo mejor alcanza su participación a 60 minutos. Me parece excesivamente poco. Pero bueno, volviendo con Alemania, lo que tú decías, ¿no? Vestager está haciendo un mundial extraordinario, mérito de Van Gaal, que ha sido el que lo ha reconvertido ahí a medio centro. Luego, otra de las cosas que se ha encontrado Alemania para mejorar ha sido, yo creo, que la baja de Ballack. Yo creo que...
Te lo iba a comentar ahora mismo. Digo, quizás lo... La jugada del Mundial para Alemania sea la baja de Ballack, ¿no? Porque le ha permitido formar un centro del campo nuevo y que desde luego funciona a las mil maravillas.
Sí, que la inclusión de Ballack te condiciona mucho a jugar. Hay jugadores que te condicionan a jugar para ellos o a encajar el sistema para que ellos funcionen, ¿no? Y Ballack pues ya es un jugador bastante, ya es mayor, no tiene aquella llegada que tenía, ya se ha convertido en un jugador... esto ya más guerrillero que otra cosa. No sé si tú también has apreciado ese cambio en su juego, incluso en su carácter.
Sí, es un jugador que sale siempre mosqueado, ¿no? Parece que siempre está de mal humor, sí. y todo tiene que recriminar. Es un jugador que sí, que parece ya está de vuelta de todo.
Sí, a mí me sabe mal, porque a mí el Ballack aquel del Leverkusen, incluso el del Bayern de Múnich con aquella llegada, y en el Chelsea no ha acabado de dar todo el rendimiento que se esperaba, ¿no? Quizás el fútbol inglés pues no le ha acompañado. Luego se encontró ahí con varios mediocentros de mucho nivel. Prácticamente yo creo que Lampard es quien más ha podido apagar el foco de Ballack, ¿no? Pues un jugador que juega en esa posición de llegador, de disparar desde fuera del área, con buen remate de cabeza. Y Lampard pues totalmente lo ha eclipsado. Y pues nos encontramos con Jürgen Klopp, pues ha sabido renovar a esta Alemania, ¿no? Es una Alemania que creo que ganó un campeonato de Europa sub-20 y pues con gente como Özil, para mí también uno de los balones de oro de este Mundial, ¿no? No sé qué te parecerá a ti.
Sí, desde luego es el toque de imaginación que tiene Alemania, ¿no? Un equipo que históricamente es bastante, a ver cómo te lo digo, es bastante plano en ese sentido, ¿no? Es
imprime sí, un cuadriculado.
Exacto, imprime un ritmo muy alto a los partidos, pero siempre le falta esa magia, ¿no? Y en este caso, pues con la aparición de Özil, que me parece una apuesta bastante fuerte de Lowe, que además no es tan solo, ¿no? Está también en el banquillo Marco Marín, está creo que Toni Kroos, o sea, hay varios jugadores de ese corte que van a ganar peso en los próximos años con Alemania. Y bueno, Özil es el que abre el camino, ¿no? Y más con la actuación que está teniendo, pues no va a tener Lowe tanto miedo cuando tenga que contar con estos chicos que te estaba diciendo.
Pues sí, la verdad es que ha sabido conjugar a gente más veterana, pues un Per Mertesacker que lleva bastante tiempo jugando, un Philipp Lahm que lo borda siempre por el lateral derecho, y luego pues ha encontrado con estos jóvenes que son Özil, que son sobre todo Thomas Müller, ¿no? Ahí jugando por la derecha, que yo creo que es una posición que es... Cuando lo ves jugar, a ver si me explico. Tú cuando ves a Thomas Müller, no es un tío que sea muy rápido, no es un tío que sea muy hábil, no es un tipo que parezca que vaya a saber jugar por banda, pero luego es un jugador que en casi todas las facetas del juego es de un 8. ¿Me entiendes? Encima tiene ese punto de inteligencia para aparecer en el momento justo para recibir ese balón y poder meterlo dentro de la portería, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene un valor enorme para cualquier entrenador. Este es un jugador espectacular. Y luego si tienes a un Klose que se pone la casaca blanca y se transforma, y tienes a Podolski que va deambulando por la Bundesliga y te llega aquí a la selección y se convierte en otro jugador totalmente distinto, pues ya tienes ahí todos los ingredientes para hacer la comida, ¿no?
Sí, es que además eso, Alemania es un equipo prácticamente sin fisuras, porque el único partido que no ha ganado fue la derrota contra Serbia, que bueno, que fue una derrota un tanto extraña, ¿no? Esa jugada en la que Klose es expulsado y en el mismo minuto se adelanta a Serbia, pues les trastoca un poco mentalmente, que va a ser su lunar, ¿no? Saber si le pone un partido en contra o difícil, cómo van a reaccionar, pero bueno, por el resto, su presentación es maravillosa.
Yo comentaba con un amigo y lo hablábamos, ¿no? Y yo le decía, digo, España y Alemania han tenido ya su accidente en el Mundial, pero han tenido la suerte de que han sido en la fase de grupos y por lo tanto lo han podido remediar. Pero el accidente de Brasil, porque realmente es un accidente, porque ese partido solo se explica desde esa visión, y el partido de Argentina, aunque tuviera un rival de más enjundia que Brasil y no dominó en ningún momento, pero esos dos accidentes te mandan a casa. Entonces Alemania y España han tenido, entre comillas, la suerte de tener ese accidente, pues ya te digo, la fase preliminar.
Y bueno, de este partido, pues no sé si hará falta comentar algo más, ¿no? Argentina más o menos quedó retratada, sabe mal por los amigos argentinos, pero bueno, es lo que dices tú, ¿no? El accidente, pues lo de Argentina fue más que un accidente, un siniestro total, y la mandó para casa. Ya veremos lo que repercute todo esto, ¿no? Porque ya te comentaba antes, se hablaba de destituir a Maradona, de que, bueno, la gente pide que se vaya a Grondona. Bueno, esto prácticamente lo piden cada vez que hay un torneo y Grondona sigue ahí. Y bueno, ya veremos, porque se antojan días complicados en la selección argentina. Alemania, pues todo lo contrario, ¿no? El sistema sigue funcionando. Lowe sigue acertando siempre. Los partidos, cuando no es por la propia inercia del juego, tienen algún lance para que se pongan de cara, como en este caso fue un gol prácticamente la primera jugada de ataque de Alemania. Y bueno, ya están en semifinales y con, bueno, con, tiene el cruce complicado contra España, ¿no? Pero si nos apartamos un poco de nuestros deseos, pues vemos que es un equipo que, vamos, que si es campeón no sorprendería a nadie, porque es de los que más minutos de buen juego nos ha regalado a lo largo del torneo. Y no sé si quieres añadir tú algo más de este partido, Rubén.
Pues no, lo que tú refrendar un poquito lo que tú dices, ¿no? Que es el quizás el mejor equipo del torneo en cuanto a juego, de momento. Ha eliminado a Inglaterra y ha eliminado a Argentina. Pues si elimina a España, directamente yo me hago de Alemania, porque ya si has eliminado a tres de los grandes favoritos, pues te mereces el campeonato.
Y bueno, si quieres pasamos al partido de España, que seguro que tienes ganas de comentarlo, Rubén.
Bueno, pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Claro que tenemos ganas de comentar, bueno, pues este hecho que es histórico para España, llegar a una semifinal del Mundial.
Sí, porque la gente comenta que desde Brasil 50 España no llega. Bueno, Brasil 50 no hubo semifinales, era una liguilla de cuatro equipos y España quedó cuarta. Por eso es llegar a semifinales, es igualar la mejor posición de España en un Mundial, pero no quiere decir que España haya llegado a semifinales nunca en un torneo de este calibre. Así que bueno, ya España que llega a semifinales es histórico, es un hito. Y pero bueno, pero tuvo antes que batir a una Paraguay que bueno, que firmó el partido que todos esperábamos, ¿no? Rocosos, duros, queriendo ralentizar el juego. Casi les sale porque tuvieron una oportunidad, porque claro, a balón parado ellos son peligrosísimos y en una de esas, pues bueno, Piqué cometió penalti. Bueno, también estoy yendo bastante rápido, pero ahora luego nos detendremos a comentar un poco más, con más detalle todo lo que pasó antes, ¿no? Si quieres, hablamos de ese minuto o esos dos minutos mágicos, Rubén, que fue cuando Piqué comete un penalti, Cardozo lo falla, en el saque de Casillas cuando para el penalti se comete otro penalti, Xavi Alonso lo marca, lo hacen repetir, Xavi Alonso falla, en el rechace le hacen un penalti a Cesc que no sanciona el árbitro y todo queda como está, sigue el empate a cero, pero bueno, pasan muchas cosas en dos minutos que desde luego pues sobreexcitan a los jugadores.
Hombre, esos dos minutos son los que a los aficionados al fútbol, en este caso porque realmente estamos implicados, porque somos de una selección, ¿no? Porque somos españoles, pero para el espectador neutral esos dos minutos son de aficionarse al fútbol, ¿no? En un lado lo que tú dices, un penalti, luego otro, al final lo único que yo creo que se saca en claro de estos penaltis es que esa inercia favorece a España. Hasta ahí el partido pues prácticamente había sido a favor de Paraguay, hicieron una primera parte para mí brutal, con una presión arriba asfixiante. España no jugó en ningún momento a lo que ella sabe. Tenían todo el rato que intentar sacar el balón en largo, para lo que no estamos preparados con el once inicial que se sacó. Y a partir de ahí, pues lo que comento, ¿no? Lo que comentabas, el penalti de Piqué, algo ingenuo, no. Bueno, yo lo vi y no lo quería creer, ¿no? El penalti me pareció tan absurdo, porque cuando esos agarrones se cometen muchos, ¿no? Dentro de las áreas, en faltas laterales, en corners, pero que estuviera tanto tiempo estirando del brazo, pues es lo que hace definitivamente pitar al árbitro, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen los defensas es se estiran y sueltan. Ya han desequilibrado al delantero, le permiten no llegar al remate claramente, pero no pita penalti. Y me extrañó un poco la ingenuidad de Piqué, no sé cómo lo viste tú.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo, quería aprovechar para comentarlo, quería comentarlo más atrás, pero aprovecho ahora que me preguntas por esta jugada. Y es que, bueno, en la previa se había hablado muchísimo de los árbitros, ¿no? Porque, con todos los respetos, pues son procedencias ciertamente exóticas. Creo que el árbitro del partido de España era de Guatemala, ¿no? Porque era CONCACAF.
Y sí, era guatemalteco.
Entonces,
sí.
Claro, dominaba el castellano, perfecto para este partido. Creo que también estaba el uzbeco pitando algún partido. Bueno, pues se habían sembrado ciertas dudas, ¿no? Y sobre todo después de las polémicas que hubo en octavos, pues se decía eso, ¿no? De cómo la FIFA era capaz de meter árbitros con un nivel a priori tan bajo, y yo creo que todos resolvieron bien las jugadas conflictivas que tuvieron. Este árbitro de Guatemala, pues bueno, tuvo esa, ¿no? Del siguiente penalti a Cesc, pero también hay que ponerse en el lado de, también en la posición del árbitro y decir, hostia, voy a pitar otro penalti prácticamente bueno, seguido, y que con el reglamento de la mano es penalti, claro, ¿no? Pero
yo creo que los árbitros, pues como los jugadores, como los entrenadores, son personas.
Y se equivocan. Entonces,
el penalti primero que le pitan a España, pues siendo realistas, el penalti a Villa, si no lo pita, pues hubiera pasado, pues como una jugada algo conflictiva, pero yo no lo vi un penalti clamoroso. pasa? Entonces, a partir de ahí es cuando ya eso todo se desarrolla. Imaginemos la situación, ¿no? Pita el penalti, pero él no está muy seguro. Y a partir de ahí, a lo mejor el juez de línea le dice, pues yo no lo he visto. Bueno, a partir de ahí ya lo manda a repetir un poco extraño, porque si manda a repetir ese penalti, habría que mandar a repetir todos, porque todos los jugadores entran un poco dentro del área antes de que el jugador golpee el balón. Y ya, tal. Luego lo falla España, él ya está, entre comillas, con su conciencia algo más tranquila, y luego no va a pitar el penalti a Fábregas. No sé. Es todo un cúmulo de circunstancias, es todo muy rápido. Pero el ser humano, yo creo que en ese reaccionó así. Y pudiera ser más bueno o más malo, pero yo creo que casi todos hubieran reaccionado igual.
Sí, a mí no, que tampoco me parece que tuviera una actuación como para, bueno...
No fue decisiva.
Exacto, claro. No fue decisivo, y yo creo que tampoco cometió fallos de relevancia importante en el juego. Tanto él como en los otros partidos con la carrerilla que habían tomado los árbitros, pues te hacía dudar, ¿no? Pero vamos, para nada. A mí me parece que no nos podemos quejar del nivel de arbitraje de esta ronda de cuartos de final. Y ya con esto, con este pequeño inciso hecho, pues, bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Muy bien Paraguay en el inicio, cortando las líneas de pase de España, presionando... como le gusta decir a Ariel, ¿no? Embarrando el juego, ensuciando la cancha, no dejando que España combinara cómoda. Y bueno, era su parte, el inicio del plan para cargarse a España, ¿no? Desde luego, no dejar que estuvieran cómodos. A partir de ahí, bueno, España se supo sobreponer a todo esto. Le costó mucho, pero bueno, pero al final acabó un partido, quizás por la renta, con algo de angustia, pero yo creo que acabaron hasta cómodos, ¿no? Con el gol de Villa, pues todo parecía más fácil.
A ver, el juego de España, todo el mundo sabe que se basa en la posesión de pelota, en combinar muchísimo, el intercambio de posiciones en la parte del centro del campo y en la parte de arriba. La manera de pararlo, bueno, yo desde si fuese entrenador, pues habría pues dos maneras, ¿no? Una es encerrarte atrás, acumular gente, defender por acumulación, que creo que no es la mejor, porque tarde o temprano te van generando ocasiones de gol, y con la calidad de los españoles pues sabes que tarde o temprano te va a caer y entrarás en la derrota, porque luego no vas a poder cambiar el sistema. Y luego, pues, la otra manera de defender es tener tú el balón, presionar muy arriba e intentar mantener tú la posesión del balón. Si es una cosa tan elemental y lógica, si tú tienes el balón, el otro no, y no te puede atacar, ¿no? Defender con balón es la mejor defensa, y Paraguay creo que optó por esto, ¿no? Defender muy muy arriba, presionar, y España pues tenía las líneas muy separadas. Un Torres que creo que entra en debate y cada vez sale más perjudicado del debate, porque realmente no está en forma. A mí nunca me pareció un jugador para esta selección española, para este estilo de juego, entiéndase. No, me gusta mucho Torres, tiene muchas facetas de desmarque, de remate, de potencia, pero no es un jugador con esa capacidad de a lo mejor jugar en corto, ahora muevo aquí, ahora me muevo allá, no sé, le va muy bien el estilo de fútbol inglés, no sé si estarás de acuerdo conmigo.
Bueno, es un jugador, yo creo que Torres es de esos jugadores que son tan buenos que pueden jugar en cualquier sitio, pero creo que lo suyo es más físico que otra cosa, ¿no? Es un jugador que, bueno, llegaba a la selección no en su mejor momento por esa lesión, ¿no? Que con la que ya viajaba. Yo creo que bueno, que no querían, que han querido, entre comillas, forzarle. No creo que se haya estado en peligro su integridad, pero que sí, que desde luego no estaba 100%. Pero para motivarlo a él, ¿no? Para decir, contamos contigo, sabemos que eres importante, pero Torres no está bien y, bueno... su participación, pues bueno, siempre que ha salido del campo, ya sea por Llorente, por Ses, por otro centrocampista, pues el juego de España ha cambiado, ¿no? Y lo que te digo, soy un gran admirador de Torres. Desde luego, esto no es una campaña para que no juegue, pero no. Torres es que no está bien, es que a cualquiera que le pregunte se lo va a decir.
Claro, es que no hace falta ser ningún experto en fútbol ni haber visto jugar a Torres durante mucho tiempo para saber que no es el verdadero Torres, porque es que no tiene ninguna arrancada, no te crea un hueco para un buen desmarque largo, y realmente pues no se le ve bien físicamente. Yo creo que los técnicos esperaban que se recuperara antes o que cogiera mucho más rápido el ritmo de partidos, y no le ha dado tiempo. Creo que ha tenido sus oportunidades y creo que el Bosque va a hacer bien, y no lo va a sacar. Yo creo que no lo va a sacar en semifinales. No sé tú qué piensas.
La verdad es que es una pregunta difícil, porque es que encima es contra Alemania, el equipo que le ha hecho a Torres entrar en la historia del fútbol español, y bueno, quizás quiera jugar con esa motivación, ¿no? Pero no sé, no me atrevería a decirte ni que sí ni que no. Veo factores tanto a un lado como a otro para entender lo que elija del Bosque.
Bueno, va a ser difícil de todas maneras. Si sale Torres, estoy seguro que él intentará hacerlo lo mejor posible, y a lo mejor cae a todas las bocas que ahora mismo estamos, entre comillas, criticándole, ¿no? Yo soy el primer interesado en que suceda esto. A partir de aquí, pues bueno, después de los dos penaltis, yo creo que España coge carrerilla, porque se vuelve el juego más desordenado, los paraguayos se vuelven un poquito más locos, y empieza a dominar el balón, ¿no? Empiezan a haber transiciones de 30, 40 toques por parte de España, y yo creo que se veía venir el gol, que en una de estas pues iba a venir el gol, y una de estas pues se la inventa Iniesta, sale de dos jugadores con un regate magnífico, y luego tiene una capacidad de ver, una visión periférica para encontrar a Pedro, ese hombre tocado por los dioses, que en el uno contra uno pues no metió gol de casualidad, rebotó en el palo, y luego otro hombre que tenemos tocado por los dioses, que es David Villa, le llega el balón y la coloca con tanta precisión como claridad para poder ver dónde tenía que echarla, ¿no? Echa el palo largo y de palo a palo y gol. Mucho misterio, pero por fin entró, ¿no? Era, como yo le comentaba a algunos, ¿cuánto cuesta cambiar la historia? Tenemos que parar un penalti, meter uno, otro penalti, que no lo anulen, fallar ese penalti y meter un gol después de tres disparos al palo, ¿no? Parece que lo hemos cambiado.
Es algo curioso, ¿no? A España le gusta tanto el tiki-taka que lo hace hasta con los palos de la portería, ¿no? Porque en el gol es que fue una jugada de carambola casi imposible, ¿no? El primer remate vaya al palo, caiga el delantero y meta el gol después de darte los otros dos palos, pues es una cosa que, vamos, desde luego, no sé, da que pensar, ¿no? Es el chascarrillo fácil. Y bueno, del resto, bueno, de Paraguay, pues lo que comentábamos, ¿no? Tenía una idea muy clara de cómo parar a España. Estuvo a punto de conseguirlo, creo yo, pero la jugada de, bueno, esos dos minutos de locura cambiaron el ánimo de España, y a partir de ahí, pues bueno, España metida en un partido con lo que tiene, pues es bastante difícil de parar. Martino creo que jugó muy bien todas sus cartas con los cambios y todo, pero no era el partido, ¿no? Parecía que la historia era para España, dos equipos que luchaban por acceder a semifinales por primera vez, y que bueno, fue España la que se llevó el gato al agua. Paraguay hubiera sido un digno semifinalista, todo hay que decirlo, pero bueno, quizás le faltó ese jugador superlativo en el equipo, ¿no? Porque a nivel grupal es fantástico, juegan tácticamente muy bien, cada uno conoce sus funciones, pero le falte quizás lo que hubiera sido Cabañas, ¿no? El jugador que no ha llegado al Mundial por ese ataque que sufrió, que ha sido sustituido por Lucas Barrios, que ha hecho un buen Mundial, pero bueno, es lo que le falta a Paraguay, ¿no? Un jugador, un líder, ¿no? Aparte de que sea técnicamente, aporte algo más, también sea líder dentro del campo, es lo que yo creo que le ha faltado a Paraguay.
Sí, a Paraguay yo creo que una mezcla perfecta, y me vas a permitir esta fantasía, sería Paraguay-Chile, ¿no? Creo que Chile, con gente como Valdivia o Matías Fernández, tiene ese media punta con calidad. Paraguay tiene arriba mucha pegada, a pesar de que no estaba Cabañas, porque, bueno, Roque Santa Cruz, Valdés, estamos hablando de gente que tiene mucho gol. Y la mezcla de esos dos técnicos, ¿no? Martino, que es discípulo de Bielsa, y que el discípulo se le ha subido a la parda en esta ocasión porque ha conseguido mejor clasificación que Chile. Y es lo que te decía, creo que la mezcla de los dos pues harían una selección muy, muy peligrosa.
Y bueno, Rubén, yo creo que hemos Bueno, he hecho nuestro pequeño análisis, ¿no? De lo que han sido estos cuartos de final. Estos cuartos de final de locura. Todos los partidos han tenido algo. Y bueno, nos quedan dos semifinales que si los cuartos de final han resultado emocionantes, las semifinales también pintan bien, ¿no? Porque tendremos primero el martes el partido entre Uruguay y Holanda y luego el miércoles el partidazo entre España y Alemania, ¿no? La reedición de la final de la Eurocopa en un Mundial. No sé si te quieres aventurar con los equipos que crees que van a llegar a la final, Rubén.
Bueno, hombre, yo si tuviera que apostar por una final, por una parte creo que, entre comillas, por las dos partes me puede un poco el corazón, ¿no? Creo que yo soy bastante, bastante aficionado a la historia del fútbol y he visto, bueno, considero que bastantes partidos como para conocerla un poco y creo que Holanda merece estar en esa final y que además lo tiene factible, ¿no? No sería una cosa extraordinaria ganar a Uruguay, ¿no? Una gran Uruguay, mucho oficio, pero a mí como no me ha transmitido otra sensación más allá de ese oficio, pues me quedo con Holanda y bueno, en la otra semifinal, pues realmente creo que está un 50% de posibilidades para los dos equipos, me pude porque soy español, siento los colores de la selección, me gusta mucho cómo ha jugado, en la fase de clasificación, porque en este Mundial, por desgracia, todavía solo en fases de 20, 30 minutos como mucho, y muy intermitente, hemos podido ver el juego que suelen desarrollar, y una Alemania pues que la verdad que ha practicado un fútbol extraordinario, ya en un partido amistoso antes de empezar el Mundial, contra Hungría, creo que fue, les endosó una buena paliza con un juego bastante, bastante vistoso, y bueno, aunque espero que pase España, va a ser un partido espectacular.
Bueno, pues yo también me voy a animar con mis pronósticos, Rubén, como soy medio adivino, mejor que el Pulpo Paul. Voy a apostar porque pase Uruguay, aquí lo hago con el corazón, obviamente, y luego en la otra eliminatoria también lo veo como tú, ¿no? Es un 50% para cada uno, pero me voy a decantar por Alemania, más que nada, primero por actuar de gafe, obviamente, y segundo porque, bueno, me parece que Alemania ha dado el do de pecho ante equipos de mucho nivel, como lo han sido Inglaterra y Argentina. Y bueno, ellos de momento ya han lanzado el órdago, ¿no? Ya dice, bueno, yo creo que tiene peor equipo que... Peor equipo no. España es mejor equipo que Alemania, a nivel nombres y a nivel de lo que le hemos llegado a ver. Pero claro, en este Mundial, al no postularse España, pues... Alemania sí que lo hace, ¿no? Y creo que por eso, pues bueno, le voy a dar ese favoritismo en un principio. Veremos, no sé, grabaremos el miércoles por la noche, ¿no? Para con las semifinales calentitas aún, para que la gente pues tenga nuestras impresiones, pero ya hemos dejado nuestros pronósticos, ¿no?
Yo ya me conformaba con que acertáramos cada uno el 50%, tú aciertas Uruguay y yo acierto España y todos contentos, ¿no?
Bueno, veremos a ver si se da eso, ¿no, Rubén? A ver si cada uno tiene lo suyo y vemos una final en castellano.
Pues sí, una final latina.
Y bueno, Rubén, yo creo que nos ha quedado un podcast bastante completo de todo lo que queríamos comentar, más o menos, lo que hemos comentado siempre off the record. Pues creo que no nos quedamos nada. Y como siempre, antes de despedirnos, pues vamos a recordar cómo nos pueden encontrar o seguir. Recuérdanos, Rubén, cómo te pueden seguir a ti por Twitter, que siempre vas por libre.
Bueno, pues el nick que utilizo en Twitter es RUB Blanco, todo seguido, RUB Blanco. Y bueno, pues como tú dices, voy por libre, voy haciendo algún comentario de algún fichaje que veo que me parece interesante, intento comentar a lo mejor los partidos que veo, alguna cosa que me sorprende, y bueno, intentar aportar algo a la red, ¿no?
Y la verdad es que ahora que comentas de fichajes, están habiendo movimientos interesantes, ¿eh? Quizás antes de cogernos las vacaciones que creo que nos merecemos, deberíamos hacer algo para comentar lo que se está moviendo, pero ahí te dejo la idea. A Ariel le comenté hacer un podcast de un contramundial, a ti te digo que habrá que hacer algo para mantener a la gente al tanto de lo que se está moviendo y lo que puede repercutir todo eso, ¿eh? Ojito con eso.
Sí, porque ojo con eso, ¿no?
Ojo con eso.
Ojo con eso que se va diciendo en Twitter. Pues sí, porque todavía no ha acabado el Mundial y ya se están produciendo bastante, bueno, algún movimiento que otro interesante. Así que, bueno, cuando quieras ya sabes que estamos disponibles y dispuestos para comentarlo.
Bueno, yo os voy a recordar como siempre cómo podéis seguirnos o comentar con nosotros. Por supuesto, la web es lo primero, www.12toques.tk. Podéis seguirnos también por Facebook, ya sabéis, facebook.com/12toques. En Twitter también estamos, twitter.com/12toques. Y por supuesto, bueno, comentarnos por correo electrónico, cualquier sugerencia, duda, comentario, amenaza, alabanza, que tengáis, que tengáis hacia nosotros, ya sabéis, 12toques@gmail.com. Esto ha sido todo. Una vez más, agradecerle a Rubén el ratito que comparte conmigo para, bueno, pues para traeros nuestra pequeña tertulia. Muchas gracias, Rubén. Pronto nos veremos.
Nada, es un placer.
Y bueno, despedirme hasta miércoles por la noche, jueves por la mañana, que nos podéis escuchar en otro podcast de 1-2 toques, en este caso con las sensaciones de las semifinales. Ya sabéis, Uruguay-Holanda y España-Alemania. Hasta ahora.